El Hijo las hace asimilables a ti. Por tanto, todo don perfecto y toda buena obra se comunican al hombre por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo hombre. Jesucristo, el dador de las bendiciones. No hay iglesia bendecida si Cristo no es el centro. No hay poder si Cristo no está. A veces decimos, es que el Espíritu Santo nos da poder. Nunca os va a dar poder de su propia persona, sino que toma el poder de Cristo y lo hace realidad en tu vida. ¿Te das cuenta de la importancia o no? Cristo es el núcleo de la experiencia de vida y del éxito de vida de la iglesia. Ahora, Pablo hace algo importante, siempre orando por vosotros. Notad esa palabra, siempre. Él no ora de vez en cuando, él ora siempre. Está intercediendo siempre delante de Dios por la iglesia, dando gracias al Señor, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre del Cielo, que es nuestro Padre personal, es también el Padre de nuestro Señor Jesucristo en dos dimensiones. En primer lugar, es el Padre eterno del Hijo, del unigénito del Padre. Es decir, eternamente la primera persona se ha relacionado con la segunda en el sentido de padre a hijo, y la vida de la segunda persona procede de la primera. No tiene origen, no es una persona originada, es eterna igualmente que el Padre y el Espíritu Santo, pero la vinculación en el seno trinitario de la vida de Dios es de la primera a la segunda y también a la tercera. Cristo Jesús, cuando viene al mundo, llama permanentemente al Dios del cielo como Padre. Y utiliza, el Señor Jesús utiliza un término que escandalizaba a los ortodoxos judíos. ¿Sabéis cómo llamaba Cristo al Padre? Abba. Y esto es un escándalo. Le está llamando papá. Es decir, en una relación de origen, de relación de fraterna, de padre a hijo. Y los judíos decían, te vamos a apedrear, porque tú siendo un hombre, ¿qué? Te haces Dios. Ahora, Cristo no dijo nunca jamás a los discípulos, subo a nuestro Padre. ¿Qué dijo? Subo a mi Padre y a vuestro Padre. La relación entre primera y segunda persona de la Deidad nunca será nuestra relación. Él es el Hijo Eterno, nosotros somos hijos adoptados en el Padre. Ahora bien, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien Cristo dirige sus oraciones en la tierra, es también la dirección de nuestras oraciones ahora. Oramos al Padre. Habiendo oído de qué, doy gracias a Dios, ¿por qué? Habiendo oído de vuestra fe, segundo, de vuestro amor, versículo 5, de vuestra esperanza. Fe, esperanza y amor. Las tres grandes virtudes que el Espíritu produce en el creyente. He oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Oh, ¿son creyentes ortodoxos? Sí, Señor. ¿Creen que Cristo es el Señor? Creen. ¿Creen que la Iglesia de Cristo es la Iglesia de Cristo? Por supuesto. Seguramente que tienen un amplio conocimiento de doctrina. Gente que vive en la fe, no intelectual, sino vivencial. ¿Sabes en qué se demuestra que tienen fe verdadera? En el amor que tenéis a algunos creyentes. Dice algo más. En el amor que tenéis a todos los santos. Déjate de hablar de Biblia y de alardear de doctrina si eres incapaz de amar a todos los santos. Es que este hermano es rarísimo, ¿eh? Este hermano es sumamente raro. ¿Cómo voy? Este hermano Cristo. En la iglesia en Roma hay dos grupos dentro de la congregación. Bueno, yo creo que hay tres: los normales, los débiles y los fuertes. Los normales ven aquello como diciendo, pobrecitos, mira lo que están haciendo. Los débiles miran a los fuertes, no por doctrina, sino por pensamiento. Estos creen que eso es así, y nosotros no. Y los fuertes miran a los débiles ¿cómo? Con desprecio. Mira tú cómo se comportan, son niños en Cristo. Pablo carga tintas específicamente en los débiles. y no a los fuertes. Pablo le dice a los fuertes: yo pienso como vosotros y lo creo delante de Cristo. Ahora, tened cuidado con los débiles, porque la vida cristiana no es vida de derechos, es vida de entrega. Y a los débiles, ¿qué le dice? ¿Cómo te atreves tú a juzgar? Los otros los miraban por encima, pero aquellos juzgaban. Y la Biblia enseña que juzgar a tu hermano es pecado. Por tanto, ahí tienes dos en la iglesia que no se pueden ver. ¿Qué dice Cristo? Que tengan el sentir de Cristo en ellos. Es decir, cuando el amor de Cristo fluye en el interior del corazón cristiano, no hay disensiones en la congregación. Y todos nos aceptamos los unos a los otros. ¿Sabéis por qué? Porque así nos acepta Cristo. ¿Entiendes esto? Cristo no ha tenido en cuenta si tú ibas a ser blanco o amarillo, si ibas a pensar de esta manera o de aquella. Te ha aceptado, eres tuyo. ¿Cómo te atreves tú a despreciar a quien Cristo ha aceptado? El tremendo problema de la iglesia de hoy en día, con sus fracciones, sus divisiones, sus enconos, sus resentimientos, su guerra, depende solo de una cosa: Cristo no está en la iglesia de hoy. Y el sentimiento, el pensamiento de los creyentes y del liderazgo de la iglesia no está en sintonía con Cristo. Y el mundo se ríe del cristianismo, porque Cristo dijo algo muy serio: que sean uno. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el mundo crea. ¿Cómo puedes hablar tú de amor si desprecias a un hermano? ¿Te das cuenta de la cuestión? Pablo dice: vosotros tenéis fe. ¿Sabéis por qué? Porque amáis a los santos. ¿Y por qué amáis? Porque tenéis esperanza. La esperanza es el motor dinámico del amor. Es decir, yo amo a mis hermanos porque mis hermanos tienen la misma esperanza que yo, ¿o no? Bueno, voy a poner un ejemplo. Estáis mirando con cierta tensión. Muy bien. Doctrina fundamental: Jesús viene. Eso es doctrina fundamental, no hay discusión. Jesús dijo: yo vengo. Doctrina fundamental. No hay ningún grupo evangélico que discuta esa doctrina. Él viene, y si la discute, no es evangélico. Muy bien. Ahora, dentro de la doctrina fundamental, Jesús viene, hay una doctrina general: ¿cuándo, cómo, de qué manera? De manera que unos piensan que Él va a venir después de la tribulación. Yo creo que se perderán 7 años, mejor dicho, van a ganar 7 años que ellos quieren perder. Otros piensan que va a venir la mitad de la tribulación. No, la mayoría de nosotros creemos que va a ser antes de la tribulación. Hay algunos que no creen en el milenio, dice, eso es una referencia simbólica. Otros creemos en el milenio. ¿Cuál es nuestra identificación en esa doctrina? ¿Sabéis cuál es la identificación? Que Cristo viene. De manera que cuando alguien tiene una discrepancia de esto, no hay ningún problema. Le decimos simplemente: bueno, yo no coincido contigo, pero ven acá, dame un abrazo entrañable, porque los dos esperamos, ¿qué cosa? Que Cristo venga. ¿Te das cuenta la bendición que es cuando tú sintonizas con el pensamiento que Pablo desarrolla aquí? Vosotros tenéis esperanza, y esta esperanza, dice, os está reservada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¡Qué sorpresa me llevo en el versículo! Resulta que el Evangelio para Pablo no es simplemente decir al hombre: tú eres un pecador y Cristo murió por ti. El Evangelio es dar al hombre una base de fe que descansa en la Escritura. Y Cristo lo dijo. Dijo: id a las naciones y bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo, enseñándoles que guarden, ¿qué cosa? Todo lo que os he mandado. Se convierte una persona, y lo único que nosotros a veces le damos es una síntesis esencial, no de la doctrina bíblica, sino de nuestra doctrina, de lo que creemos vital para la vida cristiana. Tenemos que llevar a los creyentes, a los niños en Cristo, ¿a qué cosa, hermanos queridos? A la palabra sin condiciones, la verdadera del Evangelio. Ten mucho cuidado con esto, por favor. La Biblia no es un libro para que tú enseñes lo que ella no dice o lo que tú quieres que diga. La Biblia es un libro para ir sin condiciones y decir, como nuestra hermana oraba esta mañana: habla, Señor, tu siervo oye. Cuando vayas a la Biblia te voy a dar un consejo. Pásate una goma por la cabeza y olvida todo cuanto sabes de ese asunto. Y pide que el Dios de la Biblia por su espíritu te enseñe lo que Él quiso decir ahí. Y esta fe y esta esperanza y este amor ha llegado hasta vosotros, el Evangelio, como a todo el mundo, mejor dicho, el Evangelio llegó a vosotros y lleva fruto. Dios nos ha salvado para que llevemos fruto. En el capítulo 15 del Evangelio según Juan se habla de la vid verdadera. Nosotros hemos sido injertados en la vid verdadera, la savia que nutre eso, es la savia de Dios, para que llevemos, ¿qué cosa? Fruto. Y ahí en Juan habla de tres niveles de fruto: fruto, más fruto, mucho fruto. Y hace la advertencia que hay alguno que no quiere llevar fruto. Dice, lo corta, lo echa fuera, se seca, se echa en el fuego. No habla de pérdida de salvación, pero habla de pérdida de bendición de servicio. Tú no quieres servir, Dios no te obliga a hacerlo. Pedirá cuentas de ello en el tribunal de Cristo. Ahora tenemos aquí que desde este fruto crece en vosotros. ¿Desde cuándo? ¿Desde que fuisteis maduros y adultos en el Evangelio? Mira el versículo 6. Desde el día que oísteis y conocisteis, ¿qué cosa? La gracia. Oísteis el mensaje de gracia. Conocer significa aquí llegar a la vinculación con el que proclama el mensaje de gracia. Jesús dijo esto en la oración al Padre, Juan 17. Sería un estudio fantástico para un campamento también. Las 10 características de la iglesia en el pensamiento de Jesús. Y una de las grandes características de la iglesia, ¿sabes cuál es? Padre, no quiero un pueblo religioso. Que te conozcan a ti, porque eso es la vida eterna. Quiero un pueblo cambiado, un pueblo con una nueva vida, y esa nueva vida se manifiesta desde el instante en que, habiendo oído el mensaje de gracia, has entrado en contacto con el Dios de la gracia que se predica en el mensaje. No sé, hermanos queridos, si se predica el mensaje de gracia en nuestras iglesias hoy o no. ¿Hablamos de gracia? Yo creo que sí. Y solemos decir al mundo que nos escucha, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Claro, nuestra gracia a veces es muy limitada. Hay que ponerle cortapisas, parcelas a la gracia, porque si no se sale de nuestra comprensión, es que ya siendo gracia es incomprensible. Pero hay algo muy importante. Esa gracia impacta, porque es el amor de Dios destinado a salvación. ¿Ahora hablamos de gracia? ¿Sí? Si no vives en la gracia, no hables de gracia. ¿Qué es la gracia? Es descender, es entregarse, es amar, es restaurar. La gracia sustituye en alguna manera, para que lo entendamos, aunque la ley es gracia. Dios se manifiesta en gracia siempre. El Dios de la Biblia es esencialmente un Dios de gracia, ¿entiendes? No hay un Dios tirano en el Antiguo Testamento con un palo levantado para castigar a un pueblo, y un Dios bonachón en el Nuevo que dice, bueno, que hagan al fin y al cabo, son niños pequeños. No existe ese Dios. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios que proclama su nombre como el Dios de la gracia, que tiene misericordia y compasión, y el Dios del Nuevo expresa la grandeza de su gracia en la muerte de su Hijo en sacrificio redentor. Pero esa gracia es la única manera de vida cristiana. Tú no puedes santificarte por tu esfuerzo. ¿Te santificas por la gracia o no te santificas? Algunos creyentes, yo me acuerdo un día salía del instituto en Vigo de dar una clase, y del otro lugar salía don Francisco La Cueva. Yo diría que iba, perdonadme, como un bisonte que le han sacado las crías, iba bufando por el pasillo. Pasé a su altura y le digo, buenos días. Entonces, claro, fui detrás y le dije, buenos días, ¿qué pasa? Y él entonces paró y me dijo, no pasa nada, es que los evangélicos son muy católicos. Yo no le pregunté más, me di la vuelta y me dice él, ¿no te has enterado, verdad? Le dije, usted dirá, Dice, se salvan por gracia y se santifican por obras. ¡Sí, señor! Lo va a decir Pablo aquí en la carta a los Colosenses. Escucha una cosa, por favor. Nunca puedes ser santo por tu esfuerzo personal. Nunca. Eres santo posicionalmente porque estás en Cristo y puedes ser santo porque Dios opera en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Te enteras esto? Por tanto, el mensaje de la gracia es el sustento expresivo de vida de la iglesia cristiana. Y ahora, ¿quién os enseñó esto? Pablo no. Es muy probable que la iglesia en Colosas no fuese fundada por Pablo. Yo estoy seguro. Es muy probable que cuando Pablo escribe esta carta no conocía directamente a la iglesia en Colosas. Bueno, tampoco conocía a la de Roma. Y es muy posible que quien fundó la iglesia en Colosas ha sido Epafras, a quien califica de consiervo amado y que dice que es un fiel ministro. ¿De quién? ¿De quién, por favor? Mirad el versículo 7. ¿De quién? Otra vez Cristo. ¿Te das cuenta? De nuevo Cristo es ministro de Cristo. Y como es un ministro de Cristo, fundador de la iglesia, predicador del evangelio, dice la historia eclesiástica que Epafras estaba sobreviviendo tres grandes congregaciones del área. Bueno, no importa, eso es historia eclesiástica, no es Biblia. Pero como es un fiel ministro, ¿qué es? Un consiervo. ¿Qué diferencia? La iglesia de Cristo no tiene señores, tiene siervos. El título de honor máximo que un creyente puede alcanzar no es el título de doctor o de lo que sea, es el título de siervo. El apóstol Pablo lo dice con toda claridad en la carta a los Corintios, cuando dice en el capítulo 4, téngannos los hombres por siervos de Cristo. Mis hermanos amados, mis queridas hermanas, la iglesia evangélica en España hoy y en el mundo, pero yo soy español. La iglesia evangélica en España está sobrada de grandes y necesita siervos. Ahí tienes a un Epafras. Título, consiervo. ¿Por qué? Porque es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y este hombre habló mal de vosotros. Vino a junto de mí y me contó unos cuantos cuentos de lo que está pasando en la iglesia en Colosas. Me dijo, mira, ¿sabes que fulano y zutano y tal vez el otro y por aquí y por allá hizo eso? ¿Quieres ver el versículo, por favor? ¿Quién es un ministro fiel y un consiervo en el evangelio? Habla bien de sus hermanos. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Tenían problemas en la iglesia? ¡Sí, señor! Pero lo primero que yo tengo que ver es la iglesia de Cristo desde la óptica en que Dios la ve. Santos en Cristo Jesús, dotados del amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Por tanto, me habló de vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, consecuencia, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y qué pides, Pablo? Bueno, si tienen fe, amor, esperanza, si son creyentes fieles, yo pido que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pido creyentes espirituales, creyentes conducidos en victoria por el Espíritu, que el Espíritu tome cuenta, control de cada una de esas vidas y reproduzca en ellas la grandeza admirable de Jesús. ¿Sabes cuál es el propósito del Padre? Hay un verbo al que nosotros le tenemos un poco de alergia porque lo tratamos muy mal, es el verbo predestinar. No voy a hablar de predestinación ni de elección. No. Voy a mantener paz con vosotros. Cuando lees Romanos 8:29, escuchas estas palabras: Dios ha determinado, el Padre ha establecido que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sabes qué verbo hay ahí? Predestinar. Predestinar significa poner un destino definitivo, inexcusable, porque lo pone Dios. ¿Cuál es el destino final de los creyentes? Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. He puesto este ejemplo muchas veces, seguro que lo oísteis. El viejo tiene que repetir muchos ejemplos, no cuento otro nuevo. Pero en medio de la asfixia que estamos sintiendo esta mañana, a lo mejor respiráis un poco más tranquilos. cuando tú y yo entremos en el cielo, ¿llevamos la imagen de Jesús o no entramos en el cielo? Cuando tú viajas, sobre todo al extranjero y sobre todo a los Estados Unidos o a algunos de estos chinches que hay por ahí fuera, esto, tú llevas tu pasaporte, llegas allí y fíjate los que van delante. Todo el mundo, cuando entrega el pasaporte al policía, ¿sabéis lo que hace? Se pone así un poco por encima del mostrador. ¿Sabes para qué? Para ver qué hace el policía con el pasaporte. Y el policía lo que menos ganas tiene es de perder el tiempo con el pasaporte. De modo que el policía lo que hace es abrir el pasaporte. ¿Por dónde? La fotografía. Y entonces mira la fotografía. Te mira a ti. A lo mejor cuando tú hiciste esa fotografía eras gordo y con bigote, y ahora eres delgadito y sin bigote. Y el policía, con la mejor buena voluntad, te mira una vez, dos veces, dice, puede ser. Y le pone el sello y dice, vale, pase. Y tú pasas. Tú imagínate que llegas al cielo, a la frontera del cielo, y tú llevas un pasaporte de residente celestial. Nuestra ciudadanía está, vas cantando en aquel viejo coro, cantando en el camino al cielo. Aquí voy yo, entro, no hay problema. Muy bien. Y de pronto el guardia de fronteras del cielo, no sé si hay frontera ni hay guardia en el cielo, y tampoco sé quién es. Si quieres que sea un serafín, pues un serafín o un angelito, lo que tú quieras, está allí en la frontera. Y tú sacas tu pasaporte, ciudadano del cielo, estoy en casa, y lo entregas, y el guardia del cielo abre el pasaporte y tú te quedas blanco, porque en el pasaporte está la imagen de Jesús. Y tú dices, ¿y ahora qué problema? Y de pronto el guardia del cielo te sonríe, te da el pasaporte y dice, entre. Tú dices, ¿qué pasó? Y te buscas inmediatamente un espejo en el cielo. Yo no sé si hay espejos en el cielo. Y cuando por fin encuentras uno, la gran sorpresa, tu imagen ha desaparecido y está reproduciendo la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque el soberano dijo que sean hechos conformes a la imagen de mi Hijo. Soberanía. Siempre que hay Dios, hay soberanía. Ahora, que ellos tengan conocimiento, que sea gente espiritual. Y si eres gente espiritual, el Espíritu Santo tiene esta misión: reproducir a Cristo en tu vida, para que andéis como es digno de quién, de la iglesia local, digno del Señor. A lo largo del tiempo, desde el siglo III en adelante, la iglesia ha traído a su interior, ha metido dentro de su interior un montón de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, formas, maneras y demás. Hay algunos lugares en el mundo donde a las hermanas se les prohíbe entrar en el local, ¿sabéis? Si llevan qué, pantalones. Me estoy sonriendo porque hay tantas anécdotas de esto. Una vez estaba en una conferencia en un país sudamericano. Aquella conferencia fue una conferencia que marcó historia, claro. Llego a la conferencia de líderes, ancianos con sus mujeres. Dije yo, qué avanzados están, dejan venir a las mujeres cuando nunca habían dejado. Bueno, están los ancianos con las mujeres. Tema que me dan, ¿sabéis cuál tema me dieron? Pudor, decoro y modestia. ¿Tú sabes lo que querían ellos? Pues que les diese una zurra a las mujeres sobre este asunto. Y yo, cuando salí a predicar, dije, queridos hermanos, doy gracias al Señor por la elección del tema, porque es un tema que no se trata a menudo. Claro, ya lo primero que dije cuando dije eso, me vieron, porque es un tema muy a menudo. Oye, no se trata muy a menudo, porque el asunto de decoro, pudor y modestia no tiene nada que ver con ropa, sino con el corazón. Y ahí empezó el problema. Porque claro, todos, unos y otros, estábamos dentro del lío. Y yo prediqué de ese asunto. Y al final hubo preguntas. Y las preguntas no eran preguntas, eran cañonazos a la línea de flotación. Y cuando ya no sabían qué preguntar, se levanta un hermano ahí en el medio y dice: quiero preguntarte, ¿la mujer puede usar pantalones? Y yo dije: uff, ya lo hemos liado. ¿Qué voy a contestar yo a este? Y yo le digo: ¿tiene usted un versículo que lo diga? ¡Sí! ¡Deuteronomio! ¡Venga! ¡Venga usted para acá! ¡No, desde aquí! ¡No, no, desde aquí! ¡Venga aquí! Y el hombre viene adelante. Y dice: ¡lea! Y él lee: no vista la mujer ropa de hombre, tal, tal. Y ya se iba a cerrar y marcha. Y dice: manténgala abierta. Yo estaba con el uniforme reglamentario, en pleno verano, un calor de locos, chaqueta y corbata. Y entonces yo saco la chaqueta, con la etiqueta le digo: le voy a leer yo esta etiqueta de la chaqueta. Y ponía 70% de lana y 30% de rayón. Y le dije: ahora, por favor, cuatro versículos más allá, lea lo que dice. No vestirás lana y lino juntos. Cuando usted me diga qué hago con esta chaqueta, yo le contesto lo que hacen las mujeres con los pantalones. Hermanos, no reímos, pero la cuestión importante es que el Señor Dios nos da un crecimiento no en formas, sino en espíritu. Y cuando el Espíritu Santo ha tomado posesión de tu vida y posesión de la iglesia, lo primero que el Espíritu hace, ¿sabes qué es? Liberar las formas, porque constriñen su acción personal. El culto no se rige por un sistema que hemos establecido, se rige en espíritu y en verdad. Y lo que nosotros tenemos que entender es que el trino Dios en su omnipotencia y soberanía es el Señor de la iglesia y el único que tiene derecho a decir cómo quiere ser adorado y de qué manera impulsa a su pueblo. Y claro, cuando tú estás en esta dinámica de fortaleza en poder conforme a la potencia de su gloria, Dios te fortalece para que tengas dos cositas: paciencia y longanimidad. Ay, Señor, ¿qué es eso de paciencia? Bueno, paciencia es aguante. La primera palabra tiene que ver con capacidad de estar quieto en medio de la prueba, con resistir el vendaval y con poner el hombro para seguir ayudando a tus hermanos en medio del conflicto. La segunda tiene que ver con corazón grande, extenso, caben todos. No hay nadie que no pueda entrar ahí. En la medida en que el Espíritu de Dios reproduce a Jesús en tu vida, tú tienes paciencia porque Cristo lo tuvo, ¿o no? Naturalmente. Y la paciencia, ¿sabes en qué se manifiesta? Especialmente en guardar silencio. Dios me ha enseñado esta lección a base de golpes y de lágrimas. Nunca he sentido más paz que cuando aprendí por experiencia decir al Señor: Señor, en tu mano está este asunto, es tuyo, resuélvelo. Lo dice el Salmo: guarda silencio delante de Jehová y espera en él. ¿Y él? ¿Cuándo? Ahí está, ese es el problema. El problema de la paciencia, ¿sabes qué es? Yo voy al Señor y le digo: mira, aquí está el problema, mañana por la mañana no hay problema. Y Dios dice: un momentito. Ese es tu tiempo, pero no es el mío. Y el problema sigue, y el problema sigue. Y llegas un día en que dices a Dios: ¿y por qué? Y te contesta inmediatamente. No, sigue callado. ¿Y sigue el problema, o no? Naturalmente que sí. Dios permite el problema en tu vida para que tengas paciencia. Y la paciencia, siendo perfecta, genere esperanza. Y para que tú llegues a la dimensión en que tienes que estar, tú eres un gusano y Dios es Dios. Ahí tienes a Job. ¿Has leído el libro de Job últimamente? ¿Lo entiendes? Es un lío el libro de Job, ¿o no? Un hombre de quien el Espíritu dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero bueno, no es perfecto, sí. Y un buen día, Job se acuesta rico y se levanta
pobre.
Se acuesta con familia y se levanta sin hijos. Se acuesta sano, se levanta enfermo. Se acuesta prestigiado y se levanta desprestigiado. No puede estar en casa. Los gusanos le salen por las palmas de las manos. El olor de Job es pestilente y solo puede estar en donde está la basura, en la ceniza. Y vienen sus amigos. ¿Para qué? Bueno, mejor no tener amigos de estos, ¿eh? Pero vienen sus amigos para ayudarle. ¿A qué? A hundirse más. Porque lo que los amigos dicen a Job permanentemente es: tú eres un pecador, tienes pecado oculto, confías en el pecado, vamos, vamos. Y Job dice: ¿dónde está el Señor? Yo sé que no soy perfecto, pero no hay razón para esto. Y cada vez que un amigo de Job le dice algo, ¿qué hace Job? Responde. Bumba, respuesta de Job. Respuesta del amigo, respuesta de Job. Respuesta. Pero te fijas en el libro, las respuestas de Job son cada vez más chicas. Y un día Job dice: Señor, no los voy a convencer jamás, pero yo sé que tú vives y que te vas a levantar en esta situación. No está hablando Job de la esperanza de gloria, está hablando del tiempo presente, en medio de la ceniza donde yo estoy. Y vas a curarme para que ellos sepan que no es lo que piensan, sino otra cosa. Y Job no responde. Llega un momento en el libro de Job que dice: hasta aquí las palabras de Job. Y cuando Job cayó, ¿quién habló? Dios, con los amigos de Job. Con Job. Dice: vamos a ver, Job, ¿por qué estás? Es que Dios es muy educado, ¿sabes? Mientras tú tengas capacidad de defensa, él calla. ¿Puedes defenderte? Hazlo. Y de pronto, cuando no puedes, él te dice: vamos a ver, ¿cuál es tu problema? ¿Te sientes muy mal? Pues sí, Señor, mira lo que están haciendo conmigo. Ah, claro, como eres tan grande, necesitas sentirte mal. Claro, tienes derecho a sentirte mal. ¿Qué te parece lo que hacen los hombres conmigo y yo soy el creador y tú qué eres, Job? Ah, sí, Señor, es verdad. Y en la medida en que Job desciende hasta llegar al polvo y a la ceniza, Dios no lo bendice. Y cuando Job llega ahí, Dios le da el doble. Necesitamos tener mucha, ¿qué? Paciencia. Y un corazón grande para que hagan lo que hagan contigo, no devuelvas nunca maldición por maldición, sino encomienda tu causa a quién. Al que juzga justamente. Perdonadme los minutos que os estoy robando, pero voy a terminar. Doy gracias a Dios, dice Pablo, porque os ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tendríamos que hacer aquí una extensión muy grande. La herencia de Dios es propiedad del unigénito, que es Cristo. Dios ha creado y ha hecho todo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Hay por ahí una teología sumamente extraña que dice que Dios tiene a los creyentes aquí en la tierra para que practiquemos, de manera que el que se ha portado bien y ha funcionado bien en la gloria, Dios le va a dar una galaxia para que gobierne, y el que no se ha portado bien, pues cuarto de galaxia. Yo digo para mí, si esto es verdad, yo voy a tener un aerolito, un meteorito de estos chiquitos en donde quepa solo una silla para que no me canse, porque no merezco nada. ¡Qué tontería más grande! Todo es vuestro. ¿Por qué? Porque todo es de Cristo. Luego, la herencia que vamos a disfrutar no es un pedazo de herencia, es la herencia plena de Dios en Cristo. Y Pablo dice: es vuestro la vida, la muerte, los hombres, todo. ¿Por qué? Porque vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Hermano querido, no vivas como un miserable en la tierra, sabiendo que eres dueño de todo el cielo. Hay creyentes que andan locos en este tiempo de crisis más todavía, porque creemos que tenemos una vida larga y perpetua aquí en la tierra. No, Señor. En la tierra, con que tengamos sustento y abrigo, estemos contentos, porque nuestras riquezas están en los cielos. Ahora escucha. No, el hombre no es apto para esa riqueza. ¿Quién nos ha hecho aptos para esa riqueza? El soberano Dios, que nos ha capacitado poniéndonos en Cristo para que seamos herederos de todo en Cristo Jesús. Mi hermano amado, Dios no va a dar ni un milímetro de su riqueza al hombre por lo que es. La ha dado a Cristo, y tú, estando en Cristo, eres heredero universal de todo. ¿Te llega eso o no? Ay, es que estoy pasándolo malísimamente mal. Mira cómo estoy, mira cuántos problemas, mira cuántas enfermedades, mira cuántas no sé qué. Escucha, esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y nosotros, en medio de las tristezas y de los fracasos y de las lágrimas, miramos al cielo y decimos: gloria a ti, Señor, porque estoy en Cristo, y porque Cristo es el centro de todo, y la razón de la vida, y la causa de la vida, y la esperanza de la vida. Por eso dice: te ha capacitado haciendo algo contigo, te ha rescatado, librado de la potestad de las tinieblas, y te ha trasladado a una nueva dimensión, al reino de su amado Hijo. ¡Ay, cuánto tendríamos que decir sobre el reino! Si tú eres del sistema teológico, teología del pacto, el reino es una cosa etérea, futura. Si eres dispensacionalista, ultra, el reino es solo el milenio. Yo soy dispensacional, ¿sabes? Pero no dispensacionalista. Los istas y los ismos son malísimos. De manera que yo creo en el sistema dispensacional, pero me pregunto, ¿qué es el reino? Si tú se lo preguntas, por ejemplo, hablo de algo que tenéis todos a mano, si tú se lo preguntas a Scofield, te dirá que el reino de Dios es una cosa y el reino de los cielos es otra. ¿Sí? Y si se lo preguntas a otros peores, en el sentido amplio de la palabra, quiero decir, peor no como hombre, no juzgo al hombre, juzgo al pensamiento, te dirán que en el reino eterno de Dios habrá dos grandes congregaciones: los judíos en relación con el Padre y la Iglesia en relación con el Hijo. Vaya lío. Reino de Dios es la manifestación de la omnipotencia y soberanía de Dios acatada por los hombres. ¿Cuándo? Siempre. Nunca Dios ha dejado de tener reino en el mundo, porque es el rey. Y cuando un día el bueno del profeta Elías le dice: mira, en tu reino solo estoy yo, nadie. Dios dice: vaya, Elías, tú no sabes que yo quiero tener reino siempre. Yo haré que queden, ¿cuántos? 7000. ¿Por qué? Escucha bien de una vez, Elías, porque yo soy el soberano. Y en medio de esa masa de perdidos, rebeldes contra Dios, yo voy a tomar a 7000 que no van a doblar sus rodillas delante de Baal, porque yo soy rey y tengo reino. Ahora, ¿tú quieres ver el reino futuro, glorioso y definitivo? El Espíritu le dice a Juan por medio del ángel: ven, te voy a enseñar la ciudad celestial, la desposada del Cordero. Tenéis en mente todos el pasaje, ¿verdad? Y me enseñó la ciudad santa, que descendía del cielo como una esposa ataviada para su marido. ¿La esposa es la ciudad? ¿Se casa Cristo con una ciudad? No, hay una figura de lenguaje, una metonimia, contenido por continente. La ciudad santa es la esposa, porque es la residencia de quién, de la esposa de quién, del Cordero. ¿Y quiénes viven en la ciudad? Lo dice Hebreos. Los santos de la antigua dispensación, los primogénitos inscritos en los cielos, la Iglesia. Quiere decir que todo salvo por gracia mediante la fe es la esposa del Cordero. Ah, pero el milenio y Israel, claro, Dios va a traer al cumplimiento de promesas para ese pueblo lo que ha prometido, y una vez cumplido, ¿qué? Terminó. Esta es la grandeza, el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Esa frase, redención por su sangre, esa expresión por su sangre, no está en los mejores manuscritos del Nuevo Testamento. Lo que Pablo escribió con toda seguridad es, en quien tenemos redención, es decir, el perdón de pecados. Indudablemente por su sangre, no hay duda alguna, no hay redención sin el pago del precio, no hay perdón sin la expiación, todo esto lo sabéis muy bien. Pero yo miro ahora algo fantástico y digo, Señor, espero muchas cosas, pero tengo una certeza hoy. Mis pecados han sido perdonados. ¿Cuántos? Todos. Y no vendré a condenación, porque estoy en el reino de tu amado Hijo. Ahora, queridos míos, ¿cuál es el centro de todo lo que hemos visto antes? Cristo. ¿Cuál hace posible, quién hace posible todo esto? Cristo. Por tanto, para vivir la vida cristiana, para que tú salgas esta mañana con paz en el alma, con gozo, con tus problemas a cuestas, pero viviéndolos en Cristo, tienes que volver a Jesús. ¿Cuántas veces cantamos? Yo no sé si lo cantáis aquí o no, pero hay un cántico que es, se ha hecho famoso en el mundo, que dice, yo quiero ser como tú, yo quiero ser un vaso de tu amor. Escucha, por favor, Dios no te ha llamado a ser un experto en Biblia, te ha llamado a ser un hijo suyo en Cristo Jesús. Dios no te ha llamado a convivir con un grupo, te ha llamado a amar a todos tus hermanos. Dios no te ha puesto en el mundo para que tú seas una luz tenue, sino para que brilles con la intensidad de lo que ocurre en el reino, para que el reino no se transforme en un postulado teológico que está en el púlpito, sino para que el mundo vea que ese reino funciona en cada uno de los creyentes. Hermanos amados, yo pido al Dios de gracia esta mañana que su Espíritu quebrante nuestros corazones ahora y nos haga volver sin condiciones a Jesús. La renovación de la Iglesia evangélica en España no son cambios externos, es un encuentro con el Señor, es un caer de rodillas delante de Él y decir, Señor, cuenta conmigo para tu gloria. Dios añada su bendición.